Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ser bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News Click Cyber, el programa de ciberseguridad, tecnología, inteligencia artificial, un poquito de ciencia cuando nos divertimos, ¿no? Que, bueno, se dirige desde Madrid a todo, prácticamente a todo el espectro de países de habla hispana, desde el mar Mediterráneo hasta la isla de Pascua, hasta el Pacífico, desde un mar hasta un océano. ¿Qué tal? Bueno, el equipo de hoy está formado por Alfonso Calvo, que hacía bastante que no venías, Alfonso.
Es un placer acompañaros para disfrutar de este programa a tope.
Un placer para nosotros tenerte aquí. Rafa Tortajada, otro que hace bastante que no venías.
¿Qué pasa, Carlos? Pues sí, no sé por qué, pero hace bastante.
Mucho trabajo, ¿no?
El trabajo, los viajes por ahí fuera y... Sí.
Bueno, buena vida, buena vida. Nuestro otro colaborador por la parte derecha, Rafa López. ¿Qué tal, Rafa?
Muy buena. Yo solo vengo cuando hay sol.
Cuando está lindo, ¿no? Muy bien. ¿Qué tal, Sergio?
Pues repitiendo semana.
Repitiendo, muy bien.
Hacía mucho que no, ahora ha tocado compensar un poquito la media.
Muy bien, así me gusta. Y tenemos a nuestro invitado que tendremos al final del día, Jesús Abascal, CISO de Plenitud. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Muy bien, un placer estar aquí. Es la primera vez, pero espero que no sea la única.
Por supuesto que no. Del otro lado de la pecera está Javier en los controles. Hola, Javi. Y por último estoy yo, Carlos, y los acompañaremos durante los próximos 55 minutos que dura este programa, que no sería posible sin la ayuda de Alot, que cada semana nos posibilita hacer este programa.
También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras realizan cualquier tipo de actividad, desde recoger los cacharros de las vajillas, fregar, correr, hacer deporte. Siempre hay un buen momento para escuchar a Click Cyber.
Pues durante toda esta semana nos podéis seguir a través de las redes sociales de X, LinkedIn o Facebook, o en nuestro email info@clickcyber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickcyber.com.
También informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iBooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music. Además, invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animamos a darle like para sentirnos queridos. Para ello solo tienen que buscar la palabra clave Click Cyber, las dos con i latina.
Muy bien. Rafa López, ¿qué contenido vamos a tener en el programa de hoy?
Bueno, primero vamos a empezar diciendo que en una semana como esta, de hace ya 12 años, y se dice pronto, el 9 de abril del 2012, Mark Zuckerberg anunció que Facebook compraba Instagram por, ni más ni menos, lo que solemos llevar en el bolsillo, 1.000 millones en efectivo y acciones.
Eso lo tenemos todos en este momento, ¿no?
Eso lo llevamos todo aquí, rápido. Y seguiremos con nuestro índice del programa, que cada semana pues traemos noticias, la ciberpíldora, vamos a hablar de estafas en LinkedIn, las tecnoefemérides, el monográfico, que vamos a hablar de la IA de valor a la música, muy interesante, y tenemos a nuestro invitado, Jesús Abascal, CISO de Plenitud.
Bueno, un programón. Vayamos con el primero de los bloques, el bloque de las noticias, pero recordamos a nuestra audiencia que puede que sí, como puede que no, tengamos alguna noticia fake y será la que tendrán que utilizar para concursar al final del programa. Así que a estar atentos, de nuevo, si la hay o si no la hay. Todas las semanas damos las gracias a Alot por traernos esta sección de noticias y vamos con la primera de ellas, que dice que hace un mes, y vuelve a ser actualidad esta noticia, los atacantes que hackearon el consorcio regional de transporte se llevaron los datos personales de 5 millones y medio de usuarios madrileños, casi todos.
Pues sí, el director gerente del consorcio, Pablo Rodríguez Sardinero, informó este viernes en la Comisión de Transporte de la Asamblea de Madrid que los hackers o ciberdelincuentes que consiguieron colarse en sus servidores se llevaron datos personales de 5,5 millones de usuarios.
La información que se llevaron es de carácter personal de los titulares de tarjetas del transporte público Esta información pues incluye nombres, apellidos, domicilios, correos electrónicos, teléfonos, localidades e incluso códigos postales.
Recordamos, y como comentamos hace un mes en nuestro programa, el ciberataque se produjo en noviembre. El consorcio no informó hasta febrero de este año, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos. Y, por supuesto, además hay una investigación abierta en la policía.
Como grandes medidas precautorias, bueno, según ha comentado el responsable, la primera ha sido, pues evidentemente, el cambio de la contraseña de todas las credenciales de la plantilla, forzando a partir de ahora el cambio al menos cada 6 meses.
Pues sí, cada 6 meses, casi nada. Y es que lo mejor es que también a los administradores se les obliga a cambiar la contraseña cada 6 meses. Nosotros la cambiamos cada mes y, bueno, sin comentarios.
También se han instalado nuevos filtros de seguridad para impedir accesos remotos a la plataforma digital del consorcio y para poder acceder a la nube donde el consorcio almacena miles de sus datos. Otra medida que se va a tomar será que todos los equipos de trabajo que se conectan a la red interna del consorcio solo podrán ser corporativos y gestionados por la empresa pública Madrid Digital.
Por último, Rodríguez Sardinero destacó que Renfe, Puerto del Estado y Adif, los 3 organismos estatales, han sufrido 1.700 ciberataques en los últimos meses y que el consorcio es solo uno. No, el consorcio uno que ha tenido, que ha sido efectivo. No sabemos cuántos han sido.
Bueno, como decíamos al principio, una noticia que se repite y se repite y se repite. Parece que no tuviéramos noticias para contar. No, es que se repite prácticamente todas las semanas. Vamos con la siguiente noticia, que nos dice que Boston Dynamics, la líder en inteligencia artificial, aplica a la robótica y crean un soldado de lo más inusual. Sergio.
Y muchos de los que estamos en este mundillo de la tecnología, al menos hemos oído hablar, aunque a lo mejor no conozcamos la empresa directamente, a lo mejor quizá hemos visto algún vídeo de Boston Dynamics, la empresa que hace unos meses pues publicó un vídeo de un robot bípedo de la altura de un humano, pues, que iba dando saltos, haciendo parkour, intentando simular los movimientos que se podían requerir en un combate de guerra urbano.
Bueno, pues estos investigadores, que ya están añadiendo nuevas funcionalidades de aprendizaje autónomo y reactivo, han creado un nuevo módulo que han llamado Pinocho. En conjunción con OpenAI, han integrado un micrófono en su robot que detecta cuando alguien miente o dice la verdad en base a las vibraciones de la voz. En el caso de que se detecte mentira, expulsa un dardo por la nariz con un veneno mortal capaz de matar al objetivo en minutos.
El próximo paso, anuncian desde la empresa de investigación, es incluir un módulo de precisión, ya que por ahora, pues bueno, disparan direcciones aleatorias y ya han fallecido 3 investigadores durante las pruebas.
Esta es la empresa que había creado este perrito tan simpático, ¿no? Que era sí, un robot.
También.
Bueno, se han ido del perro al Pinocho asesino. Bueno, vamos a ver. Cuéntanos, Sergio, ¿cómo un ingeniero evitó un enorme ciberataque global por un error de medio segundo?
Bueno, pues ha sido un hallazgo casual que ha impedido que se produjese unas operaciones más largas y sofisticadas para obtener acceso ilegítimo a millones de dispositivos de todo el mundo. Que es lo que detectó el experto Andrés Freund de Microsoft, haciendo unas pruebas de rendimiento en las que vio que se usaba más capacidad de procesador y que tardaba 0,8 segundos más en acceder. Esto, pues, la mayoría de los mortales no nos hubiéramos fijado.
Pues por este poquito más de medio segundo, le permitió descubrir el trabajo un tanto oscuro que durante más de 2 años realizó presuntamente una agencia de inteligencia de Estado. El ataque era de los llamados a la cadena de suministro, que afecta al software que sostiene los programas más conocidos y habituales. En este caso, el objetivo es una herramienta de comprensión usada en Linux llamada XZUtils.
El objetivo del ataque era crear una puerta trasera por la cual solo pudiesen entrar, bueno, pues los ciberatacantes.
El problema aquí vuelve a ser que hay mucho código mantenido por la comunidad sin que se les remunere y que, como dice uno de los mantenedores, estaba sobrepasado por el número de peticiones.
También en este caso ha entrado en juego la ingeniería social y por las peticiones que le llegaban, pues le convencieron que delegara parte de sus tareas en una persona llamada Yatan. Esta persona, o persona, no se sabe exactamente, fueron las que escribieron el código malicioso dentro del código real.
Bueno, a estar atentos. La siguiente noticia nos habla de que Rusia, como era de esperar, amenaza la seguridad del transporte europeo con múltiples sabotajes.
Sí, en este caso ha sido el ministro de Transportes de la República Checa, Martin Kupka, que ha anunciado que Rusia habría llevado a cabo al menos miles de intentos de interferir con las redes ferroviarias europeas con el objetivo de desestabilizar a la Unión Europea y sabotear infraestructuras críticas. Estos intentos han incluido ataques a los sistemas de señalización y a las redes del operador ferroviario nacional checo, lo que ha generado preocupación por la posibilidad de provocar grandes accidentes.
La Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea ha publicado informes que confirman que las amenazas al transporte se han incrementado desde la invasión rusa a Ucrania, con constantes de ciberataques a compañías ferroviarias en varios países europeos, al menos en Italia, Rumanía y Repúblicas Bálticas. A pesar de que la mayoría de los ataques se han centrado en sistemas informáticos y no se han reportado un ciberataque que afecte directamente a la seguridad del transporte, los expertos advierten sobre los riesgos potenciales como la interferencia en los datos de geolocalización.
Por ahora, y en este sentido, el gobierno checo es el único que ha tomado medidas para combatir la influencia rusa derivado de estos ataques, ya que sacó una ley en 2022, cuando comenzó esta invasión, que permitía al gobierno tomar medidas contra entidades extranjeras sospechosas de cometer ciberdelitos, como sancionar a individuos y entidades sospechosas de operar en nombre de enemigos, en este caso, pues sería Rusia.
Bueno, vamos a irnos un poquito a la parte de la IA, la inteligencia artificial, y esta noticia nos dice cómo podemos entrenar una IA y que OpenAI ha utilizado videos robados de YouTube para entrenar a GPT, Rafa.
Pues sí, según hemos sabido, OpenAI había entrenado sus modelos de inteligencia artificial a partir de vídeos de YouTube. Un reporte afirma que la empresa desarrolló una herramienta para transcribir el audio de los vídeos de YouTube. El texto serviría para nutrir el conjunto de datos que utiliza OpenAI en GPT-4 y en otros modelos de lenguaje.
Esta herramienta la han llamado Whisper. Lo que hace Whisper especial es que es capaz de hacer reconocimiento de voz y ser capaz de transcribir vídeos y podcasts. Pero esto no solo lo ha hecho OpenAI, sino también parece que Google lo ha hecho. Y si Google entrena con suya, pues era con vídeos de YouTube.
Según New York Times, empleados de OpenAI discutieron cómo Whisper violaría los términos de uso de YouTube, pero aún así continuaron con el proyecto.
Lo más sorprendente es que algunos empleados de Google estaban al tanto de estas prácticas y no lo impidieron, puesto que la tecnología hizo lo mismo para entrenar sus modelos de inteligencia artificial.
Bueno, un momento, vamos a tirar de nuestro experto en inteligencia artificial. Esta noticia es llamativa porque estamos hablando de que han utilizado vídeos de YouTube que pueden tener un contenido que puede ser verídico o no para entrenar a ChatGPT. ¿Qué nos puedes contar, Alfonso?
Bueno, lo primero que debemos tener claro es que actualmente toda la generación de material humano está protegida por derechos de autor. Es decir, que se entrene como se entrene a las inteligencias artificiales, alguna legislación va a ser incumplida. El problema viene cuando se hace sin compensar económicamente a las personas que son titulares de esos derechos. Entonces, ha habido un abuso de la extracción de información y además se ha hecho de forma institucionalizada. Es decir, que pese a ser conscientes de que realmente eso no se debía hacer, pues lo han hecho. Lo han hecho sigilosamente, ¿no? Con premeditación y alevosía, solíamos decir en el pasado al respecto. Bueno, pues se vuelve a repetir en términos de Internet. Esa premeditación de decir, voy a irme a por un material que sé que está protegido, y la alevosía es que no se lo voy a decir a nadie, ni siquiera a mis propios empleados en muchos de los casos. Y ya te encuentras esto como hechos consumados, con lo cual, pues claro, los colectivos titulares de esos derechos, pues ahora están reclamando por una parte que se les compense y por otro lado que haya una legislación más estricta que evite que ese tipo de situaciones se reproduzcan, y si lo hacen, pues que caiga un poco el peso de la ley en ese tipo de acciones, no como ahora que todos nos vamos de rositas prácticamente.
Bueno, habrá que ver qué pasa con esto. Guadalajara, no la de México, la de aquí de España, víctima de un ciberataque, Sergio.
Pues sí, el Ayuntamiento de Guadalajara informa que a causa del ciberataque sufrido por Prepaid Technologies, empresa que gestiona la red de recargas de transportes urbanos de Guadalajara, pues estos servicios de recarga se encuentran temporalmente inoperativos, tanto en terminales como en comercios.
Según explica el concejal de Transportes, en un ciberataque que ha venido desarrollándose de manera creciente desde la pasada semana, hasta dejar inoperativas todas las máquinas, pero no ha comprometido a datos personales, y también han sido afectadas ciudades como Burgos y Córdoba.
Según sepamos más, os iremos contando aquí en Click Ciber, ya que bueno, todavía se están trabajando los detalles técnicos del incidente.
Bueno, otra noticia de ataques a transporte, ¿no? Esto tiene un cierto comportamiento últimamente bastante extraño. La última de las noticias nos dice que las estafas telefónicas y otros timos, atención porque estamos en plena campaña de la renta, te la puedes desgrabar en la declaración de la renta del 2023. ¿Cómo es esto?
Sí, es una noticia bueno, un poco diferente a lo habitual, como comentas, pero bueno, sabiendo que estamos ahora en época de hacer la declaración de la renta, al menos en España, Pues bueno, puede haber alguno de nuestros oyentes que le interese cómo relaciona este tema con la seguridad.
Además de las ventas con pérdida e inversiones fallidas, los contribuyentes pueden descontarse en su declaración de la renta el dinero que se haya desvanecido por algún tipo de engaño. La mecánica habitual es compensar con estos importes, con unos topes, la base imponible general del impuesto. Pero Hacienda no lo pone fácil. En la mayoría de los casos no basta con una denuncia en la comisaría de policía y es necesario aportar una resolución judicial.
Bueno, pero vamos al grano. ¿Qué no podemos desgravar, Sergio?
Pues el primer ejemplo es el clásico timo del móvil, en el que, bueno, esto se demuestra con una consulta que la respondió la propia Hacienda en septiembre de 2023, en la que Hacienda pues admite que un contribuyente que haya sido víctima de una estafa a través del teléfono móvil tiene derecho a incluir la pérdida siempre que estuviera justificada. En esta misma categoría, por ejemplo, se pueden incluir los timos que sean por Bizum.
También está la criptoestafa, que el mes pasado, en diciembre, una consulta de un ciudadano que había perdido dinero tras invertir en dos plataformas de criptomonedas resultaron de ser una estafa. Entonces se les ha devuelto también el dinero.
Otra de las estafas más comunes en la actualidad son las que se cometen utilizando la tarjeta o los datos bancarios pues de millones de víctimas potenciales, de un tipo de los casos que comentamos casi semanalmente. En estos casos, lo habitual es que el banco cuente con un seguro que cubra estos descubiertos. Si paga el seguro, el ciudadano no sufre una pérdida patrimonial imputable en el IRPF. Y en caso contrario, podría imputarse una pérdida cuando el ciudadano haya denunciado la sustracción de la tarjeta ante la entidad y ante la policía, pero siempre que acredite el uso indebido de la tarjeta y que este se produjo después de las denuncias.
Muy bien, bueno, hasta aquí las noticias de hoy. Vamos con la ciberpíldora.
NewsClick Ciber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClick Ciber.
Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Allot, cada semana en NewsClick Ciber les ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos o hablar de algún tema de interés. Recordamos que Allot es una solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy nuestra ciberpíldora va a tratar de lo que adelantábamos al principio, que es cómo usan LinkedIn para robar nuestras contraseñas o a los profesionales del sector. Llevamos tiempo observando que la red social profesional de LinkedIn está siendo utilizada por actores, llamémosle maliciosos o ciberdelincuentes, para lanzar campañas de phishing mediante perfiles falsos o falsas ofertas de trabajo. Rafa, ¿qué nos cuentas?
Pues en esta estafa, estos usuarios ficticios que se crean únicamente para este propósito nos envían mensajes que nos conducen a web de phishing para engañarnos. Este método, aunque resulte muy novedoso y original en una red social profesional, no es muy efectivo si seguimos unas buenas prácticas básicas de seguridad y, sobre todo, nuestro sentido común, el que siempre decimos que es el menos común de los sentidos.
Bueno, ahora los atacantes sabemos que han cambiado su forma de operar gracias a también herramientas de inteligencia artificial que permiten hacer todo esto mucho más ágil y también este tipo de ataques a usuarios de las redes profesionales, ¿no?
Efectivamente. Para ello, además, necesitan varias fases que vamos a describir ahora para que nos entienda bien la audiencia. En una primera fase, en la que consiguen, mediante campañas de phishing tradicionales, el típico correíto que nos envían o mensaje que nos puedes enviar, ¿vale? Estas campañas suplantan a LinkedIn para robarnos las credenciales de usuarios de esta red y así hacerse con el acceso a nuestro perfil. Ya tienen nuestras contraseñas y acceso a nuestro perfil. Una segunda fase, en la que el actor compra a un cibercriminal una plantilla de phishing de Microsoft, por ejemplo. Estas plantillas pueden adquirirse de forma sencilla a través de grupos de Telegram o en la dark web con precios bastante económicos que rondan entre los 10 y los 30 dólares, dependiendo del vendedor, su complejidad y la capacidad para evadir estas defensas de inteligencia artificial. La tercera fase consiste en el envío de mensajes a sus contactos dentro de la red social. Importante destacar que no envía mensajes a personas que no tiene dentro de su red de contactos. Esta técnica lo que hace es generar confianza en la potencial víctima.
Bueno, pero ¿cómo podemos desconfiar de una persona que está en esta red y qué sabemos a día de hoy que es real y qué no es real? Porque precisamente estos son ataques de ingeniería social donde intentan explotar nuestras vulnerabilidades los cibercriminales para hacerse con esas contraseñas. Pero ¿dónde está ese límite entre cómo diferenciamos lo real de lo no?
Pues es complejo, porque... es complicado diferenciarlo, pero siempre vamos a tener algún tipo de pista y que nos va a ayudar. Por ejemplo, el mensaje siempre suele ser el mismo, similar o con alguna variación, con lo cual esto ya nos va a dar una pista. Nuestro contacto conocido nos comunica que tiene un proyecto interesante que ofrecernos porque sabe que somos expertos en un tema y posiblemente nos interese. Para acceder a la documentación, la cual indica que es confidencial, debemos entrar en una URL, en una web, de, por ejemplo, de OneDrive, que es una herramienta de colaboración de Microsoft que se utiliza para compartir documentación. Este enlace nos lleva a una web legítima de Microsoft, donde hay un documento con otro enlace que nos llevará, esta vez, al supuesto proyecto. En este momento es cuando se nos redirige, nos lleva a otra web, en este caso, por ejemplo, de un proveedor que se llama Cloudflare, para identificar si somos humanos o no, el típico reCAPTCHA para saber si eres humano. La típica página, pues, donde debemos de marcar que no somos un robot y somos nosotros mismos.
Uh-huh. Y aparte de para robar nuestra información, ¿para qué más se utilizan este tipo de técnicas?
Pues esta técnica de evasión de defensa se evita sobre todo para evitar que herramientas de protección de navegación puedan verificar si la web tras esta protección es maliciosa o no, porque Cloudflare es lícito, con lo cual nos va a dar que es algo bueno. También es una técnica para engañar al usuario y hacerlo creer que al acceder a través de Cloudflare, que es un servicio legítimo y que todos conocemos, todo lo que hay detrás debe de ser bueno. Al resolver este captcha se nos muestra una web para autenticarnos, meter nuestro usuario y contraseña de Microsoft. Esta sí es la web de phishing real y donde si introducimos nuestras credenciales, bye bye, serán robadas por el cibercriminal.
Uh-huh. ¿Y en qué están ahora los ciberdelincuentes? ¿Qué es lo que están haciendo?
Pues mira, es importante destacar que ya el grupo Lazarus, el año pasado, asociado a Corea del Norte, ya lanzó una campaña de malware a través de LinkedIn a una empresa del sector aeroespacial, debido precisamente a la confianza que genera esta red social profesional. Los actores de amenaza, patrocinados por estados, o sea, los que tienen mucha pasta, ciberespionaje, uh-huh, tratan de atacar a sectores críticos o importantes en la cadena de suministro. Esto incluye empresas del sector eléctrico, financiero o petrolero. Para evitar ser víctimas de esta estafa, debemos de seguir unas sencillas recomendaciones con unas cuantas pistas que vamos a daros para que estéis más seguros.
Vamos a ello, dale.
Vale. Si no se dirige por nuestro nombre y usa frases como estimado amigo o querido amigo, así de manera tan seca, malo. El tono en el que realiza la comunicación es muy impersonal o diferente al habitual en otros mensajes. Si tú y yo estamos acostumbrados a hablar de tú y correcto, me llamas de usted, sospechoso. Hay faltas de ortografía o errores visuales. Es habitual ver fallos como estimado usuario. Eso es que se ha equivocado al mandar la plantilla. Si la URL a la que accedemos al realizar el login de nuestro proveedor de correo es diferente al habitual, los logos, las fotitos, todo lo que aparece ahí, así que debemos fijarnos muy bien en la barra de navegación, si es realmente la web normal y URL correcta. Redirecciones a web intermedias, como hemos dicho, para verificar nuestra identidad. Eso no suele ser habitual. Y, por supuesto, siempre que se pueda, disponer de herramientas que nos ayuden a navegar de forma segura. Y muy importante, mantener actualizados los navegadores. Es otra medida preventiva necesaria para evitar ser víctimas de fraude. Y, por supuesto, aunque me repita un montón de veces, como hemos dicho al principio, el sentido común es nuestro mejor aliado.
Aunque sea el menos común de los sentidos, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, hasta aquí la ciberpíldora. Gracias, Rafa. Vamos con nuestras tecnoefemérides. Como todos los ámbitos en la tecnología, en la ciberseguridad, en la inteligencia artificial, todos los días pasan cosas importantes. Por eso hoy les vamos a contar algunas cositas interesantes que han pasado una semana como esta en algún año. Vamos a empezar por... Vamos con Alfonso. Alfonso, ¿qué nos puedes contar de un 3 de abril?
Pues en 1986 IBM lanza el IBM PC en su modalidad portátil con el maravilloso 8088 y una friolera de 256 kilobytes de RAM. Mm. Pantalla monócroma que luego pasaría a ser retroiluminada. No solamente eso, sino que un 3 de abril de 1973, Martin Cooper, directivo de Motorola, justo al entrar en el Hotel Hilton de Nueva York para una conferencia de prensa en la que haría pública una nueva tecnología, realiza la primera llamada por teléfono móvil. ¿Y a quién llama? A un competidor, en este caso Joel Engel, de AT&T Bell Laboratories, que estaba trabajando también en el desarrollo del teléfono móvil, pero obviamente iban por detrás. Y le preguntó, ¿a qué no sabes desde dónde te llamo? Obviamente el de AT&T no se olía la jugada, dijo, desde el primer teléfono móvil operativo de la historia y voy a entrar en una rueda de prensa a anunciarlo delante de toda la prensa internacional.
Raro es que no le haya devuelto la primera llamada a su mujer, ¿no? Si no tenía la llamada.
Sí, sí, se lo pensaron mucho sobre quién elegir, pero la verdad es que finalmente fue una dulce venganza porque AT&T había estado en ligera ventaja durante mucho tiempo, pero Motorola tenía este maravilloso ingeniero que cambió absolutamente el curso del desarrollo.
Bueno, para aquellos que creen que los teléfonos móviles los inventó alguno de los que conocemos ahora, ¿no? Lo inventó Motorola. Rafa López, ¿el 4 de abril qué pasó?
Pues el 4 de abril de 1994, Mark Anderson y James Jim Clark fundan la empresa Mosaic Communication Corporation, MCC. También en 1975, un poquito antes, alguien que pensábamos que había podido inventar el teléfono, pero no es, Bill Gates con 19 añitos y Paul Allen de 22 fundan la empresa Microsoft en Albuquerque, Nuevo México. La empresa se fundó para desarrollar BASIC para el Altair 8800, el primer ordenador personal.
Miren, cómo nació esa empresa, qué maravilla. Rafita, el 6 de abril.
Pues bueno, el 6 de abril, 3M, 6 de abril de 1980. 3M realiza el lanzamiento oficial del producto POSIT. ¿Ese que es donde pone la gente las contraseñas?
Ese mismo.
Ese ahí, si no por detrás de las contraseñas.
Ese mismo. Ese,
para los que lo usáis. Pero en 1992 Microsoft lanza al mercado el GUI, el interfaz gráfico de usuario, el Graphic User Interface para Windows 3.1, cuyo nombre en código era Janus.
Muy bien. Sergio, 7 de abril.
Pues del año 2005, Sony patenta la idea, como concepto, de transmitir datos directamente al cerebro, inspirados evidentemente en Matrix, que había salido 6 años antes.
Bueno, esto nos recuerda que ahora estamos hablando de Neuralink, de Elon Musk, ¿no?, que está implantando chips y todo. Bueno, ya desde el 2005 que se está experimentando y posiblemente también desde mucho antes se estaban experimentando este tipo de tecnologías. Vamos con la última. Alfonso, 8 de abril.
Pues en 2013 Microsoft inicia el proceso que denominan la actualización, donde los usuarios de Messenger se pasan a Skype. El proceso se inicia con los usuarios en inglés y terminará el 30 de abril de 2013. Hay que recordar que Skype fue un invento nórdico.
Correcto.
No hay una buena climatología y era casi obligado para poder verse las caras unos a los otros. Pero los estadounidenses, pues bueno, aprovecharon su potencia económica para incorporar rápidamente la innovación. Y luego, un 8 de abril de 2011, Commodore International lanzó la nueva C64, que bueno, supuso un hito porque de alguna manera abarató extremadamente los costes de los primeros ordenadores personales y los pudo hacer llegar a muchísimos hogares, básicamente.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, hasta aquí estas divertidas tecnoefemérides y vámonos con ese monográfico tan prometido de Alfonso. Bueno, y damos paso, como decíamos, a este monográfico semanal para contar que de la mano de Stratec 360, un aspecto tecnológico y de interés, la innovación, protección y confianza es el ADN de Stratec 360. Tu seguridad es nuestra misión, tu tranquilidad es nuestro objetivo. Y hoy vamos a hablar de, como es habitual cuando viene Alfonso, de inteligencia artificial, pero esta vez vamos a hablar de un mundo que no solemos tocar mucho en ClickCyber, que es el mundo de la música, ¿no? Y cómo la IA va a devaluar la música. Miren, más de 200 artistas, entre los que se encuentran nada menos que Billie Eilish, Nicki Minaj, Pearl Jam, Katy Perry, pidieron a las grandes tecnológicas que dejen de utilizar la inteligencia artificial para infringir sus derechos. En una carta titulada como "Deja de devaluar, la música", los autores acusaron a las empresas de depreciar la creatividad. Alfonso, cuéntanos.
Pues en efecto, los firmantes de esta carta creen que cuando se usa responsablemente, la inteligencia artificial tiene un enorme potencial para promover la creatividad humana de una forma que permite el desarrollo y el crecimiento de experiencias nuevas y emocionantes para los fanáticos de la música. Desafortunadamente, lo que está ocurriendo es que algunas plataformas y desarrolladores utilizan la IA para sabotear la creatividad y socavar a los artistas, compositores, músicos y titulares de derechos.
Bueno, ¿y cómo han reaccionado a esto los artistas? Me imagino que no muy bien.
Pues no, realmente los artistas han cargado contra las empresas como OpenAI, que es la creadora de ChatGPT, Microsoft o Google. Si bien no las mencionan por su nombre todavía, sí expresaron que las compañías más grandes y poderosas utilizan el trabajo de estos creadores para entrenar modelos de inteligencia artificial sin pedir permiso. Estos esfuerzos están dirigidos a reemplazar el trabajo de los artistas humanos con cantidades masivas de sonidos e imágenes creados por inteligencia artificial. La carta firmada incluye nombres como Cake, Imagine Dragons, Bon Jovi, Camila Cabello y Robert Smith. También firman personalidades latinas como Luis Fonsi, Juanes, la banda El Recodo, Edon Cruz o J Balvin. Los músicos advirtieron que de no controlarse, la IA degradará el valor de su trabajo y evitará que reciban una compensación. Para muchos artistas y compositores que intentan llegar a fin de mes, esto sería catastrófico.
Bueno, lo de llegar a fin de mes no será el caso de los que hemos nombrado.
No, pero daros cuenta que, por ejemplo, en la Sociedad de Autores somos 170.000 autores aproximadamente y solo digamos que 1.000 reciben regalías multitudinarias. El resto, claro, pues llega mal a fin de mes. Por ejemplo, la SGAE tiene que crear un programa social para sus socios mayores, los que no, digamos, son mayores de 65 años habitualmente, y les ayuda con audífonos, con asistencia dental. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no han cotizado excesivamente a lo largo de su vida profesional y se encuentran con severas dificultades para poder ya no llegar a fin de mes, sino incluso comer.
Claro, quizás estos artistas están poniendo la cara, pero en realidad esto va mucho más allá y no son ellos los principales afectados solamente.
Están defendiendo un colectivo. Por ejemplo, en estos artistas observaréis que no aparece ningún compositor. Entre otras cosas porque nadie conoce a los compositores de estas obras. Claro. Creemos muchas veces que quien canta la obra es el compositor. No es así. Entonces, imaginaros que vivís malamente de componer algunas cancioncitas y que de repente llega una IA que es capaz de fabricar 1.000 canciones al día.
Claro.
¿Cómo vas a poder competir contra un sistema que fabrica 1.000 canciones al día? Es imposible. ¿Qué van a hacer los compositores? ¿De qué van a vivir? Ya tienen problemas para sobrevivir.
Exacto. Bueno, ¿y qué están haciendo para intentar al menos ponerle una cota a esto o pararlo?
Bueno, pues están haciendo un llamamiento, estos intérpretes, a todos los desarrollos de inteligencia artificial, empresas de tecnología, plataformas y servicios de música digital, para que se comprometan a no desarrollar ni implementar contenido o herramientas de generación de música de IA que socaven o reemplacen el arte humano de los compositores y artistas o nieguen una compensación justa por el trabajo.
Bueno, pero vamos a la realidad. Sabemos todos, o la gran mayoría de nosotros, que tenemos hoy en día herramientas disponibles para poder hacer este tipo de música y de forma gratuita. Las conocemos, las tenemos todas al alcance de la mano.
Pues sí, están realmente son muy accesibles y además no requieren ningún conocimiento musical para utilizarlas. Porque como siempre, estas herramientas se hacen a través de una descripción, de un prompt que tú vas colocando. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Copilot de Microsoft, puede crear una música de distintos géneros a partir de una descripción de texto. Entonces, si tú eres muy buen escritor, obtienes a cambio una canción. Buena o no, no se sabe, pero lo cierto es que ya hay una serie de estudios que determinan cómo generar un gran éxito. Es decir, los grandes éxitos están tipificados desde hace algún tiempo, desde antes de la IA incluso, con lo cual meter ese conocimiento en una IA es relativamente sencillo, ¿no? Luego, por otra parte, cantantes y compositores son los últimos en sumarse a esta batalla a quienes acusan de violar los derechos las grandes tecnológicas. El argumento es similar al que han expuesto los artistas que demandaron a Midjourney y Stable Diffusion por entrenar sus bonedos con obras sin pedir autorización. También entre los escritores, liderados por George R.R. Martin, autor de las famosas Canción de Fuego y Hielo y similar, quienes demandaron a ChatGPT por robo sistemático a escala masiva. Este es un ataque sistemático y masivo hacia la creatividad humana y hay que protegerse frente a un uso predatorio de la IA para robar voces, retratos de artistas, violar derechos de creadores y destruir el ecosistema musical. Y esto sí que está escrito en la carta realmente.
Bueno, vamos a comentar un poquito esto. Nos acabas de mostrar esta, si se quiere, falencia que tiene la inteligencia artificial en contra de los artistas, ¿no? O este ataque hacia los artistas para poder crear música. Pero hace unos meses atrás hemos visto esta maravilla que es esta canción de los Beatles, que se ha podido realizar gracias a la inteligencia artificial. En la década del 90 se había podido avanzar un poco, pero no estaban las herramientas como para poder hacer esa fusión completa de la voz de John Lennon con las voces del resto de Beatles. ¿Qué nos puedes contar de la parte buena? Vamos a ponerlo en la balanza.
En este caso, digamos, es un uso positivo porque los tenedores de los derechos de esa obra han utilizado primero el material parcial que poseían y con eso pues una IA ha podido completarlo. Pero estamos hablando de un uso legítimo, puesto que lo ha realizado aquellas personas que poseen los derechos sobre esta obra.
Correcto.
El problema es que la misma herramienta utilizada por personas que no tienen derechos sobre las obras originales, pues pueden crear sus propias versiones y liberarlas al mercado, generando probablemente una cierta pérdida económica a los tenedores originales. Entonces, es ese abuso que ya se observa como masivo y sistemático el que está causando problemas, pánico a los creadores. Daros cuenta que, por ejemplo, los estudios de Hollywood estuvieron parados durante 9 meses porque los actores se plantaron ante la pretensión de los estudios de utilizar sus voces y su imagen sin compensación económica. Ese era el planteamiento que hacían. Es decir, te pago una vez una pequeña cantidad por quedarme con tus parámetros biométricos que le gustan al público y a partir de ahí puedo usarlo tantas veces como quiera con posterioridad. Entonces, el plante de la industria de Hollywood ha hecho que, en este caso, las majors tengan que obligarse a pagar una compensación. Será mucha, media, baja, pero pagan. Bueno, pues eso es lo que se pretende para otras actividades. El problema es que así como Hollywood tiene la espita del cine a nivel mundial, ¿quién tiene la espita de la música? Tenemos un ejemplo muy reciente en el caso de TikTok, en el cual iba a haber una renovación del contrato con Universal, con grandísimos músicos. ¿Y qué ha dicho TikTok? Que no renueva. ¿Le ha pasado algo a TikTok? No. ¿Por qué? Porque ellos están planteando hacer un uso de la IA generativa para crear nuevos artistas digitales que de alguna forma satisfagan a su público. Esto en lugares como Japón no es tan extraño. Ya hay efectivamente en Japón artistas digitales.
Y aquí en España hay
una. Y en España también, efectivamente.
Hay una modelo en Instagram y me imagino.
Eso es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en la medida en que los sistemas generativos entreguen una serie de seres que satisfagan las expectativas de los espectadores, pues esto va a quedar resuelto. Y me temo que va a ser por ahí por donde va a ir el camino.
Evidentemente, hemos abierto un nuevo foco, ¿no? Un nuevo frente con el tema de la IA en la música. Hace unos días he escuchado un podcast que lo he pasado a nuestro grupo, que es súper interesante, sobre lo que estamos empezando a ver de la IA. La música es uno, el cine es otro, y lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora en otros campos
sí,
va a ser
alucinante. Por ejemplo, pensemos en los médicos.
Exactamente.
La sacrosanta medicina formada por especialistas muy cualificados, muy costosos de generar, pues hoy en día ya hay sistemas de IA entrenados que sobre baremos académicos generan unas respuestas que son mejores que las de los expertos en medicina, con lo cual el futuro es oscuro.
Oscuro, o por lo menos incierto. Vamos con esa entrevista. Bueno, como anunciábamos al principio del programa, nos acompaña hoy Jesús Abascal, el CISO de Plenitud. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias.
Como hemos dicho, que no sea la primera y la última.
Esperemos que no.
Bueno, háblanos un poquito de tu experiencia profesional y cómo llegaste, cómo te metiste en el mundo de la ciberseguridad.
Bueno, yo empecé estudiando telecomunicaciones. Empecé primero en el mundo del desarrollo. Y vi que era una cosa interesante, pero que se me quedaba corto. Entonces, yo venía de una infancia que a mí me gustaba desarmar todo, cacharrear, romper, enredar. Y eso, pues, seguía ahí vigente. De hecho, bueno, pues, tengo historietas un poco turbias que no se pueden contar. Pero al final, pues, decidí centrarme un poco también en ciberseguridad. Empecé a comprender un poco el mundo empresarial, los procesos que tiene, etcétera, como implantador de ERPs. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues me puse un poco el objetivo de cambiar a ciberseguridad porque realmente era lo que más me llamaba la atención.
Uh-huh. Actualmente eres el CISO de Plenitud, pero ¿qué es Plenitud para los que no la conocen?
Bueno, Plenitud es una empresa de energía renovable, ¿vale? Vendemos electricidad y gas. Y un poco el objetivo pues es ofrecer a los clientes una alternativa más verde y más ecológica para sus commodities, que serían pues lo que he dicho, luz y gas. Uh-huh. Al final Plenitud es una empresa con matriz italiana, parte de Eni, pero el objetivo pues es un poco ser ecológica y sobre todo tener esa transición que se ha marcado Eni a la transición de la descarbonización hasta 2035 y luego 2050 100%.
Cuando hablas de energía verde, ¿de qué energías estamos hablando específicamente?
Pues nosotros somos comercializadora, también tenemos otra filial que es generadora y tenemos plantas de energía solar y plantas de energía eólica.
Uh-huh. Perfecto. Ya que estás metido en este mundo del OT, de la energía y demás, ¿cómo ves la seguridad en el mundo OT con respecto al mundo IT? ¿Son iguales? ¿El mundo OT está un poco más atrasado?
Son mundos muy distintos. El IT tú te centras en los procesos, en negocio, en su criticidad, y en OT es la disponibilidad lo que prima. Entonces tienes que ir con mucho cuidado poniendo controles de seguridad que no limiten esa disponibilidad. Al final lo más importante para el mundo OT es la conectividad y tener pues buenos sistemas de monitorización y firewalls para crear reglas, segmentar bien las redes y tenerlas lo más aisladas posibles.
Para que nuestros oyentes lo entiendan, cuando dices que el mundo OT se centra en la disponibilidad, ¿por qué se centra en la disponibilidad?
Bueno, por una sencilla razón. Si tú tienes dispositivos o placas, en este caso, por poner un ejemplo, que de repente dejan de funcionar, no estás generando electricidad, estás perdiendo dinero. Esa es la regla número uno. Uh-huh. ¿Vale? Podría dar más ejemplos, pero al final, si pierdes dinero, yo creo que todos entienden que eso no funciona bien.
Claro, al final son sistemas operacionales, ¿no? Entonces, lo que hablamos hace un rato de las infraestructuras críticas, los sistemas de transporte, las plantas, sí, de energía, el agua y demás, al final tienen que tener una disponibilidad prácticamente del 100%, ¿no? Bueno, últimamente en Europa estamos viendo ya prácticamente han desembarcado con pie firme dos directivas importantes, la NIST 2 y DORA. DORA quizá no te toca tanto, pero NIS seguramente que sí. ¿Cómo estamos para afrontar esa legislación nueva, esa directiva?
Pues regular. Hay empresas que están bien, porque lo llevan haciendo ya hace tiempo y no se van a ver muy perjudicadas. Sin embargo, hay empresas, Nosotros, por ejemplo, estamos en transición también valorando SANIS 2, que no nos vemos tan cómodos. Hay varios puntos, pero uno de los más principales es la cadena de suministro. Uh-huh. Al final yo me estoy encontrando, en estos pocos meses que llevo, que encontrar proveedores que cumplan con medidas de seguridad estrictas y conformes a nuestros anexos de ciberseguridad es muy difícil. Se está perdiendo mucho tiempo en negociar todas las medidas de seguridad que tiene que tomar tu proveedor de servicios o incluso servicios críticos que no tienen, que es que al final una de dos, o cedes o tienes que ponerles tú los controles de seguridad, porque al final no se avanzan las negociaciones.
Claro, pero el ceder puede sí. hacer que sufras un ciberataque a través de tu cadena de suministro.
Sí, cuando digo ceder no es decir, vale, pues no firmamos esto. No, al revés. Firmamos esto, pero yo te pongo un VDI. Exacto. O yo te pongo una imagen mía con mi EDR y te monitorizo toda la actividad. Al final, pues nos sale un poco más costoso, pero compartimos ese riesgo y nosotros ayudamos a mitigarlo.
¿Y crees que los sectores de infraestructuras críticas, de energía y demás en España realmente están maduros como para adoptar? Porque siempre hemos hablado aquí en ClickCyber reiteradas veces, ¿no?, de que el sector de hotel, el sector operacional de la industria, vamos a llamarlo para que se entienda, está muy atrasado con respecto al IT, pero también porque cualquier cambio en OT requiere de estudiar muy bien cada paso que vamos a dar, no es llegar ahí e instalar cosas. Entonces, teniendo en cuenta eso, cae esta directiva y hay que adaptarse rápidamente. ¿Crees que tenemos ese nivel de madurez o que vamos a tener que hacer mucho en poco tiempo para poder llegar?
Hay que hacer mucho. Yo, por ejemplo, antes venía de una empresa puramente IT. Ahora en esta he aterrizado, tiene IT, tiene también parte OT, y en ambas partes pues me he encontrado grandes sorpresas, sobre todo en la IT, que es la que he empezado primero, pero en la OT pues tenemos sobre todo diversidad de productos, diversidad de protocolos que nunca han contemplado la seguridad y que al final pues tienes que ir poniendo capas adicionales para cumplir y ser compliance con la normativa, con los controles que tú quieras aplicar.
¿Y cómo están los fabricantes de OT? Cuando hablo de fabricantes no hablo solo de la cadena de suministro clásica que podemos entender como un proveedor permanente, sino quienes nos montan todos esos equipos para que una planta, por ejemplo, genere energía. ¿Cómo están ellos en cuanto a ciberseguridad? Porque también se han quedado muy en el tiempo, ¿no?
Sí, o sea, mi experiencia es poca, ¿vale? Porque llevo unos meses en plenitud. Pero es que la ciberseguridad no se tiene ni por diseño en las plantas, ni en los proveedores, ni en ningún lado. Uh-huh. Entonces, ahí lo único que podemos hacer, pues lo primero que aterrizamos son poner EDRs que monitoricen toda la actividad de la planta y firewalls para limitar mucho la conectividad, segmentar uh-huh. y limitar mucho.
Hemos hablado de los dos sectores más importantes, ¿no? El OT, el IT, y has comentado que hace poco que estás en plenitud. ¿Cuál ha sido o cuál ves en un futuro no muy lejano que vaya a ser el proyecto más desafiante que te vayas a encontrar en la empresa?
Hay muchos. El primero es cambiar un poco el concepto de seguridad desde el diseño. Yo, aparte de ciberseguridad, pues también estoy un poco llevando las áreas de gobierno, IT y de compliance, y un poco el objetivo que viene indicado desde la matriz y que estoy 100% alineado con ellos es integrar ciberseguridad, privacidad y compliance desde el inicio de cualquier proyecto.
Eso es importante, ¿no? Que la dirección esté comprometida y, sí. y esté en línea con los objetivos que se plantean,
sí,
en seguridad.
Por experiencia, muchas veces aparecen proyectos donde no tienen nada en cuenta. Cuando te enteras, ya es tarde, ya se ha hecho el kickoff, ya han empezado con la fase inicial o ya tienen los análisis hechos y de repente te das cuenta de que lo que han hecho no es nada seguro, no se ha tenido en cuenta una arquitectura de seguridad, y una de dos: o echas todo abajo y se vuelve a hacer todos los análisis, o cedes en el sentido de que dices, bueno, pues voy a poner todos estos controles adicionales porque no se había hecho al principio.
Nos contaste un poco de este alineamiento entre la dirección y el área de ciberseguridad. ¿Eso se corresponde también con un equipo? Imagino que tendrás tu equipo de gente, ya sea que es outsourcing o que sean internos, que te ayudarán a llevar todo esto adelante.
Correcto. Tenemos equipo interno, tenemos proveedores y tenemos también ayuda del equipo de Italia. Por eso no hay problema. De hecho, pues la dirección en ese sentido está bastante comprometida. Vale. Y nosotros intentamos ser compliance, incluso mi puesto es un control SOX en este caso, que asegura un poco ese compromiso de la dirección por la ciberseguridad y la compliance en todas las normativas que nos aplican.
Hoy me comentaste de un proyecto que me pareció interesante, que era esto de la pila virtual, ¿no? De la batería virtual.
Sí, pero no vamos a hablar de eso.
¿No podemos hablar de ello? Bueno, no hay problema. ¿Nos quieres contar un poco de tu otra faceta? ¿También tienes una empresa?
Sí, correcto.
Cuéntanos.
Bueno, la empresa que yo tengo es una pequeña empresa, se llama Next Security, que nació pues hace ya casi 3 añitos con otro colega amigo, Miquel, que surgió con la idea de poder ayudar a pequeñas empresas que no tienen presupuesto ni conocimiento para intentar mejorar su ciberseguridad. Y digamos que gracias a un par de ellas que confiaron en nosotros, pues pudimos arrancar. Salieron 2 proyectos muy chulos donde pudimos hacer unos programas de ciberseguridad, ver un poco qué riesgo tenían, mitigar ese riesgo con controles. Sobre todo nos basamos en los controles CIS, que son 20 controles, ahora creo que son 18 con la nueva versión V8, que tiene un retorno de inversión muy grande. Vale, por ejemplo, uno de ellos que a mí me gusta mucho es, es una aplicación o un aplicativo que tú pones un EDR capaz no solamente de monitorizar, detectar, sino que también te hace un poco esa gestión de inventario que tienes, tanto hardware como software, incluso te hace un poco de proxy, vigilando la navegación web, limitándote en los dispositivos USB, las aplicaciones, pues de repente con un EDR de hoy en día te has quitado 5 controles CIS. O sea, para mí el MFA y un EDR son los controles básicos que toda empresa debería tener. Además, económicamente son bastante baratos y creo que en todos los programas de ciberseguridad que hemos hecho son los 2 básicos que siempre ponemos.
Bueno, muy bien, muy interesante, Jesús Abascal, CISO de Plenitud. Gracias por venir y esperemos que se repita.
Muchas gracias.
Vamos con ese concurso. Como cada semana, llegamos a la sección que a todo el mundo le gusta, donde se puede participar por 2 licencias de antivirus de Bitdefender que tienen capacidad para instalarse hasta en 5 dispositivos distintos, que puede ser de cualquier sistema operativo. Es una maravilla porque hoy en día tenemos que Android, que iOS, que Windows, pues aquí se puede instalar en cualquiera. Cada licencia tiene un valor de aproximadamente 50 euros, $50 al cambio. Y vamos a lo primero. Rafa, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
Pues sí, aquí tenemos los ganadores, los 2 ganadores de cada semana. El primero, nos vamos un poquito lejos de aquí de España, nos vamos a Lima, Perú, y es para Darío Sánchez. Y el siguiente se nos queda, además muy cerquita aquí en Madrid, y va para Clara Isabel Luengo.
Bueno, ese de Perú siempre decimos que se puede concursar tranquilamente porque las licencias las enviamos por correo, y aquí está la prueba de que tenemos ganadores casi en el Pacífico. ¿Sí? Sergio, ¿cuál va a ser la pregunta para la próxima semana y cómo pueden concursar?
Bueno, como ya hemos anticipado, tenéis que decirnos cuál de las 7 noticias que hemos dado esta semana, cuál es la falsa, o decirnos el número o el contenido de la misma. Para participar, pues bueno, tenéis que mandarnos un correo a info@clickciber.com, indicando tu nombre, tu localidad, y te llegará el regalito, si es que aciertas.
Perfecto. Bueno, este capítulo de ClickCyber lamentablemente llega a su final, pero antes debemos decir que, Rafita.
Pues antes de despedirnos, os recordamos que a través de nuestra web, clickcyber.com, se puede acceder a nuestra revista digital recién salidita, calentita, ver las fotos y otros contenidos de interés. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en X, LinkedIn o Facebook.
Finalmente, recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar tanto este como otros programas anteriores disponibles en iBooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, buscando la palabra clave ClickCyber, las dos con i latina, y dándole al like si te ha gustado el contenido.
Sobre todo darle al like y, lo que decía Rafa, entrar a la web a clickcyber.com y ver la revista que hemos sacado hace apenas una semana, que está súper interesante el contenido. Hay un trabajo de edición fantástico de nuestro equipo, así que les recomendamos a todos que la vean. Y hasta la semana que viene, Alfonso, Rafa, otro Rafa, Javi y Jesús, nuestro invitado a la tarde, muchas gracias por estar aquí. Y nos encontramos y nos vemos en una semana. Adiós.
Adiós.
Hasta luego.